Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Run away, right now, let's just run away. All that talk is killing me. One last shot, hold on to me. Oh, there's something I gotta say to you.
1:07, entramos en mediodía en COPE más Cantabria. Imagina pasar toda la infancia en un desierto inhóspito, donde las temperaturas pueden llegar a alcanzar, incluso superar los 50 grados en verano, y la vida se sostiene gracias a la ayuda humanitaria. Ahora imagina que por 2 meses al año tienes la oportunidad de salir de ese entorno y encontrar un respiro en una región como esta, en Cantabria. Pues esa es la realidad de los niños y niñas saharauis que llegan gracias a ese programa del que tanto hablamos en este programa y que nunca nos cansaremos de hablar, Vacaciones en Paz, y que además por cuarto año consecutivo 14 menores con diversidad funcional serán acogidos de manera colectiva para recibir los cuidados que necesitan. Para hablarnos de todo ello y de todo lo que hace además Cantabria por el Sáhara, nos acompañan Bea Barquín, ¿qué tal?
Hola, muy buenas.
Muy buenas, gracias de verdad por este ratito, por haberos acercado aquí. Y Javi Palazuelos.
Hola, ¿qué tal? Buenos
¿qué días. Tal? Muy buenos días, muy bien, gracias a los dos. Bueno, recordarnos, ¿no? Porque son 4 años ya, ¿cómo surgió la idea de acoger a esos 14 menores con diversidad funcional y qué retos además supone organizar una estancia como esta, ¿no? Con 14 niños en Cantabria.
Bueno, nosotros llevamos gestionando el programa o poniendo el programa en marcha en Cantabria desde el 2003. Es un programa ya longevo, es decir, que tiene que ver con el exilio del pueblo saharaui, que en España empezó pues hace casi 50 años, ¿no? La oportunidad de acoger a menores con diversidad funcional parte de una necesidad. Nosotros venimos trabajando dentro del programa general, que son menores saharauis de entre 8 y 12 años que van a núcleos familiares a pasar el verano. Ahí empezamos a trabajar con 2-3 menores con una discapacidad leve que iban a familias, ¿vale? Y en medio de eso, antes de la pandemia, empezamos con un proyecto de acogida colectiva de esos menores que iban al albergue de Talledo, de una pedanía de Castros de Ales, que pasan entre semana, lo pasan en el albergue de lunes a jueves y los fines de semana con familias, con el objetivo de al año siguiente ir con esas familias, ¿no? Tras la pandemia se pone en contacto con nosotros una responsable de una organización italiana, Bio de Oro, con la que veníamos trabajando porque en Italia todavía no se habían levantado todas las restricciones sobre el COVID y tenía problemas para sacar a 14 menores con diversidad funcional. Y entonces readaptamos ese primer proyecto de acogida colectiva de niños que iban a familias a estos menores, ¿no? Empezamos en Talledo con 10 menores, seguimos al año siguiente en Piélagos, en Bode Piélagos, con 16 y desde el año pasado estamos en la granja de Eras con 14 menores. No sé si vea que quiere contar un poco los retos a los que nos enfrentamos.
Nada, este año afortunadamente también el Instituto de Eras nos cede el espacio y la verdad estamos muy contentos con ello. Ha sido muy gratificante este proyecto porque la verdad es que todos los menores tienen el mismo derecho de salir y cumplir con las mismas oportunidades y lo cierto es que ya estamos empezando a trabajar en ello y estamos en la búsqueda de personas voluntarias.
Eso te iba a decir, ¿en qué punto estáis en la edición de este año?
Pues estamos ya iniciando la campaña para la búsqueda de personas voluntarias comprometidas y solidarias que quieran colaborar con nosotros en el día a día, para las actividades típicas, cotidianas, para estar con los menores, entretenerlos. Y luego también es cierto que debido al perfil de estos menores con diversidad funcional, también buscamos personas voluntarias que tengan cierta especialidad en fisioterapia, pedagogos, porque la verdad es que nos ayudarían y nos apoyarían mucho.
Bueno, más allá de Vacaciones en Paz, Cantabria por el Sáhara tiene una agenda llena de actividades estos días. ¿Podéis hacer un pequeño recorrido por todo lo que habéis preparado?
Pues mira, ahora mismo está en marcha una exposición de fotos de José Luis Irigoyen en el Centro Cultural de Quijano de Piélagos, que va a estar hasta el día 28 de febrero. Es una exposición que el fotógrafo hizo ya hace algún tiempo y que está fotografiada en blanco y negro porque quería obviar el color, que a veces es más atrayente, para mostrar una realidad que es la vida en los campamentos saharauis de Tinduf en Argelia, ¿no? Que además coincide este año, se van a cumplir los 50 años del exilio, es decir, 50 años que parte de la población saharaui tuvo que salir del Sahara Occidental y exiliarse y refugiarse en la Jamada argelina. Esa sería una de las actividades. Es una selección de unas 40 fotos de una serie que hizo José Luis de 200 y pico imágenes, ¿vale? A esta exposición se le acompañan 6 paneles explicativos de toda la historia del conflicto, desde el primer momento de la colonización, desde 1884, que es cuando llega un primer destacamento a la zona de lo que es Dagla ahora mismo, lo que era Vía Cisneros, hasta la actualidad, más o menos, ¿vale? Para entender el contexto de la situación. Aparte, mañana hay una charla precisamente en esa búsqueda de voluntarios.
Sí, en el que lo que pretendemos es que sean los propios voluntarios quienes participen, colaboren y expliquen un poquitín a la gente que quiera acudir a ese espacio, qué implica el acogimiento colectivo de estos menores, lo gratificante que es, y nos apoyan un poquitín, hace que sea mucho más dinámico, ¿no?, esa charla y esa actividad, porque al exponer toda su colaboración también hace que lleguen a más personas y futuros voluntarios.
Claro, y es que las familias de acogida son esenciales, lógicamente, en este programa, ¿no?
Aparte de eso, pues bueno, empezaremos también con la parte de divulgación del programa general, de ese acogimiento familiar, en el que los menores participan con el acogimiento en familias. Y este jueves 27, pues junto con la delegación saharaui y Aluda Cantabria, pues convocamos una concentración que gira en torno al aniversario, que es el 27 de febrero, de proclamación de la República Árabe Saharaui Democrática, y donde volveremos a exigir pues que se cumpla la legalidad internacional y se le dé la oportunidad al pueblo saharaui a definir y decidir su futuro.
La exposición fotográfica en el Centro Cultural Quijano, ¿hasta cuándo?
Hasta
el 28 de febrero. Y en cuanto a las familias de acogida, volvemos con ello, que son esenciales para el programa, que supone para ellas abrir sus hogares y sus corazones a estos niños. ¿Hay alguna historia que os haya emocionado especialmente a los dos?
Bueno, es que al final hay de todo. Bueno, ambos dos podemos hablar desde la experiencia también de la acogida, porque hemos sido familia de acogida. Por nuestra casa han pasado cinco menores. Cada uno tiene sus rasgos, cada uno tiene su personalidad, cada uno tiene su temperamento. Pero sí es cierto que quizás las historias que más emotivas son, que nosotros no las hemos vivido, son cuando un menor tiene que alargar su estancia por cuestiones de salud, ¿vale? Que eso lo permite el programa a través del decreto que se aprueba en Consejo de Ministros. Este año han sido 4 menores, dos de ellos del grupo de diversidad funcional, y esas historias son las que nos motivan a continuar. Uno de ellos operó durante el verano y volvió en enero a los campamentos ya, y otro de ellos, de este grupo de diversidad funcional, pues sigue con nosotros, y la verdad es que sigue movilizando. Tenemos que movilizar a mucha gente, pues bueno, pues ahí los voluntarios se han comprometido también a estar con él. Se lo operó de la cadera en enero y bueno, ya está en sus últimos días, y si todo va bien, para este mes de marzo volverá con su familia a los campamentos.
¿Mantenéis el contacto luego con los niños a lo largo del resto del año?
Sí, por norma general, sí. Sí, se suele establecer un lazo emocional entre la que también es uno de los objetivos del programa, ¿no? Ese lazo afectivo emocional que se establece entre la familia de acogida, el menor, la familia biológica, y esos lazos se mantienen. En mi caso, mantenemos contacto con la única niña que pasó por casa, que ya tiene, ahora mismo va a hacer 20 años. O sea que bien, porque nos va contando su vida y demás, y ahí está, ¿no? Y al final, pues establece ese lazo emocional que entiende todo, pero que no comprende nada al final.
Claro.
Porque, bueno, pues la situación del Sahara y del pueblo del Sahara Occidental, pues es una historia que es inconclusa, que requiere pues de que los gobiernos se pongan de acuerdo, ¿no? Hablar de los 50 años de exilio, yo creo que es una asignatura pendiente de esta democracia, en la cual vamos a celebrar también 50 años, de no cerrar ese proceso de descolonización en el Sahara Occidental.
¿Y cómo es el día a día en Tinduf? Para quienes nunca hayan estado allí, ¿qué creéis que, por ejemplo, en esa exposición, ¿no?, que tenemos en el Centro Cultural de Quijano, más puede impactar al público de todo lo que allí vais a mostrar o estáis mostrando?
Pues lo que puede impactar es que, como en el más inhóspito lugar del desierto del Sáhara Occidental, que es la Jama Argelina, después de 50 años se ha podido establecer una población que ha desarrollado su vida, su cultura y sus raíces, ¿no? Sin olvidar la esperanza que el pueblo tiene para volver al Sáhara Occidental, ¿no? Entonces, las fotos lo que muestran es el día a día. O sea, hay una parte que muestra cómo son los campamentos, cómo son las jaimas, cómo se estructura. Muestra también su cultura, el traje típico, el té. Bueno, al final, lo que es tristemente la vida en los campamentos de refugiados saharauis, que si hay algo por nombrar algo, es la resistencia y la dignidad, ¿no? De seguir aguantando allí a la espera, ¿no? A la espera de solucionar y poder volver a su país.
Porque cuando hablamos del Sahara nos centramos, evidentemente, como no puede ser de otra manera, en la crisis humanitaria y en la política, pero ¿qué hay de la cultura saharaui? ¿Cómo os esforzáis desde aquí para dar a conocer su identidad y sus tradiciones?
Pues a través de las diferentes charlas que organizamos. Lo cierto es que la llegada de los menores es una gran visibilidad sobre su cultura y también estamos haciendo activismo político, ¿no? Porque son los mayores embajadores, ¿no?, de su cultura, y la verdad es que es muy rica y también lo que representa, ¿no?, el papel fundamental de la mujer en esa sociedad.
Uh-huh. Si alguien nos está escuchando, os quiere ayudar, quiere sumarse a este proyecto Vacaciones en Paz, ¿qué tiene que hacer? ¿Hay algún requisito? ¿Cómo se puede poner en contacto con vosotros?
Bueno, nosotros requisitos, los normales, ¿no? Porque luego al final pues elaboras procesos para saber si una familia de acogida es la adecuada o si un voluntario es adecuado para ellos, ¿no? Nosotros lo que pedimos es que sea gente solidaria, entusiasta, que nos aporte ideas y que quiera trabajar por esta causa, ¿no? Siendo familia acogida, siendo voluntario en el albergue con los menores con diversidad funcional o colaborando con nosotros en las actividades que ponemos a lo largo del año. La información, pues en la página web, cantabriaporelsahara.com, que estamos en proceso de ahora mismo de actualizar todo, pero bueno, que está toda la información del año pasado y que no va a cambiar mucho en cuanto a los requisitos, ¿no?
Y que mañana en Quijano tenemos esa charla informativa sobre vacaciones en paz y el voluntariado de apoyo a los menores saharauis a las 7 de la tarde, ¿no? Y hasta final de este mes podemos disfrutar de esa exposición también en el Centro Cultural Quijano. Pues muchas gracias a los dos, Bea Barquín, Javi Palazuelos, de Cantabria por el Sahara.
Muchas gracias.
Gracias, de verdad.
¿Quiere reformar su vivienda?
Corema 21.
¿Tiene un proyecto de impermeabilización de cubierta, garajes, terrazas o tejado?
Corema 21.
¿Necesita reformar la fachada de tu edificio?
Corema 21. Corema 21. Somos expertos en rehabilitación de fachadas y tejados.
Corema 21. Construimos sus proyectos, construimos realidades.
Poncho Joyeros. Compramos plata, cuberterías, bandejas, candelabros, también a domicilio. Poncho Joyeros en Santander y Torrelavega, 636363, 339.
Compro oroquilates en Santander y Torrelavega. Máxima tasación en Cantabria, con opción de recuperar tus joyas.
Compro oroquilates Santander. Visítanos en Jesús de Monasterio 17 Bajo, frente al Ayuntamiento de Santander.
Y ahora también compro oroquilates Torrelavega, en calle Julián Ceballos 20.
¿Tienes un bar, restaurante, hotel, catering? Catering? ¿Sois alguna colectividad? Disgarsa es tu distribuidora de menaje en hostelería, exposición permanente en el polígono de Eras y amplio stock en todos los artículos. Recuerda, Disgarsa, tu distribuidora de menaje en hostelería. Visítanos en el polígono de Eras. Fácil aparcamiento. 35 años nos avalan en el sector.
¿Buscas muebles de calidad a precios increíbles? Últimas existencias en Carlos Uriarte Mobiliario. Remate final por traslado. Liquidamos todo a la mitad de su precio. A la mitad de su precio. Date prisa. Últimos muebles en liquidación. Carlos Uriarte Mobiliario. Visítanos en Polígono El Campón, Peña Castillo. Carlos Uriarte. La diferencia.
Muy pronto tus desayunos y meriendas en el centro de Santander pasarán a otro nivel. Tu café favorito con la repostería recién horneada en la nueva panadería Peter y Pan en la calle Cádiz 14.
No te olvides de descubrir su gran carta de panes. Notarás la diferencia. Pan y mucho más en Peter y Pan.
Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Y a esta hora vamos hasta la Dirección General de Tráfico para que Lucía Andújar nos cuente cómo se circula a esta hora en las carreteras de Cantabria. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Cristina. Pues hasta ahora van a encontrar circulación muy tranquila en toda la red de carreteras cántabras. Las entradas y salidas están totalmente despejadas, al igual que la red principal o secundaria o los accesos a los pequeños núcleos urbanos. Eso sí, les pedimos precaución si circulan por la 67 en paso por Reynosa debido a las obras de mejora de la calzada. Mucha atención al volante.
Gracias, Lucía, por esa última hora en las carreteras. La última hora del deporte la trae Alex García.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Bueno, al final se empató, costó.
Se empató, pero Cristina. Se empató. Ahora, sí, hola. Sí. Hola. Bueno, buenos días a todos. Se empató en Eibar, pero el deporte, ahora mismo la actualidad, la noticia pasa por otro lado, Cristina, que es por Mohamed Atawi, que ha vuelto a romper registros y a colocar a Cantabria en el bien. Panorama nacional, en lo más alto del atletismo, ¿no? Yo creo que hay que destacarlo en un tiempo de 3 minutos 48-61 con esa marca. Atawi se ha convertido este fin de semana en campeón de España de los 1500 metros, así que antes de nada, lo primero de todo, felicitar a Moja Atawi, que bueno, pues continúa dejándonos en muy buen lugar en el mundo del atletismo. Yo creo que desde Ruth Beitia no teníamos una referencia tan grande en en el atletismo de pista, ¿no? Estamos viendo auténticas maravillas de Moja. Es cierto que luego intentó el 800, pero bueno, fue un lapso de tiempo muy breve y eso le provocó no hacer tan buen tiempo, que estamos hablando de un campeón de España de 1500, así que enhorabuena.
Enhorabuena, claro que sí.
Venga. Ahora hablamos del Racing, Cristina.
Venga, bueno, vamos allá.
Empate en Eibar, que bueno, pues a medida que pasan las horas y pasan los días se valora de manera más positiva. El Racing, a pesar de ese empate, pues mantiene la tercera posición, está a un punto del liderato, con lo cual, bueno, pues es positivo también ver que el Racing continúa en esa pelea, a pesar de que ayer, por ejemplo, ganara el Elche. Una jornada que no se ha dado del todo mal, porque rivales directos no han conseguido la victoria, a excepción de Oviedo y Elche, que están por encima ambos dos del Racing. Primero el Elche con 50 puntos, segundo el Oviedo también con 50, tercero el Racing con 49. Todo muy apretado. Cristina, valoraba así José Alberto el partido del otro día de Ipurúa, analizando pues lo que habían hecho sus jugadores.
Mi sensación ahora mismo es que hemos merecido los 3 puntos por juego, porque creo que el equipo ha hecho un gran partido, y agria porque hemos regalado los 2 goles de Eibar, que incluso en algún momento pudo ser algún gol más. Evidentemente lo que me preocupa es encajar 2 goles cada partido, así es imposible ganar partidos, muy difícil. Hacer 2 goles fuera de casa creo que tiene un mérito terrible y nos vamos con 1 punto. Aunque habléis mucho de la línea, habléis mucho de estas cosas, el problema no es ese. El problema es la contundencia. Y tenemos que ser mucho más contundentes, mucho más resolutivos, mucho más sólidos, mucho más solidarios también a la hora de hacer esfuerzos. Creo que hoy hemos competido bastante mejor que en la anterior semana, pero tenemos que hacerlo mejor todavía, porque no podemos recibir 2 goles en cada partido.
Pues hombre,
Yo opino un poco como José Alberto, es la gran kriptonita del Racing ahora mismo, el encajar tantos goles, Cristina, porque desde el partido del Málaga, pero no el de casa, hablo del de la Rosaleda, que fue en noviembre, han pasado 10 partidos, el Racing ha encajado 9 de los 10 partidos y muchos de esos días más de un gol, con lo cual, bueno, solo queda, como mencionaba Jaime el otro día en la retransmisión, un pequeño oasis en el desierto, que fue el 6-0 al Racing de Ferrol. Pero es una situación grave, que fue lo que condenó al Racing el año pasado sin el playoff de ascenso, el encajar tantos goles. Ahora mismo, bueno, el Racing ha cosechado una ventaja importante a lo largo del campeonato de liga, pero claro, todavía queda mucho que remar, todavía queda mucha temporada. Claro. Estamos todavía a 3-4 meses de competición. Quedan partidos muy decisivos, como el del próximo domingo a las 9 frente al Elche. Después hay que visitar Gijón. Y Cristina, es fundamental para el Racing saber recogerse mucho mejor en defensa, tener muchísima más capacidad defensiva y sobre todo no encajar. ¿Por dónde pasan esos cambios? Bueno, en la mesa de la retransmisión del otro día y seguramente hoy en la tertulia desde el hipódromo de Suso a las 3:25 se hablará de posibles cambios de sistema. José Alberto no valora cambios de sistema por ahora, pero bueno, la circunstancia, la situación, el hecho de tener alguna baja como la de Montero el próximo fin de semana por acumulación de tarjetas amarillas podría motivar a que hubiera algún tipo de cambio, a que hubiera algún tipo de trabajo específico distinto, sobre todo en acciones defensivas, que veremos a ver en qué se traduce, si es posible realmente mejorar ese trabajo defensivo del Racing, porque el ataque está funcionando, el Racing está marcando goles, pero insistimos en esto, y lo dice mucho José Alberto Alonso Bueno en los partidos aquí en Cope Más Cantabria, si el Racing encaja más de un gol por partido, estamos hablando de un equipo que como mucho puede optar al playoff.
¿Y cómo ves a nuestros rivales directos?
Bueno, pues están en muy buena dinámica, muchos de ellos, especialmente a la vista está el estado del Oviedo y del Elche, que son los que ahora mismo tienen mejor racha. El Mirandés ha empatado este fin de semana, pero tenía un compromiso difícil ante el Levante, por lo tanto, bueno, pues son rivales que van a estar ahí hasta el final. La gente pensaba que el Mirandés podría caerse en algún momento de la temporada, eso no está sucediendo. El Mirandés está manteniendo perfectamente, sobre todo en casa, todos los partidos. Por cierto, el Racing tiene que visitar su estadio, Anduba, próximamente. Y la situación de otros como Elche y Oviedo está siendo pues lo que se esperaba, ¿no? Hay muchísima igualdad, Cristina, aquí nadie regala nada, por arriba y por abajo está costando muchísimo sacar los partidos, y lo que ahora vemos en la tabla clasificatoria con unas diferencias de 1, 2 puntos, 3 entre los 6 primeros, parece que va a ser la tónica de las próximas semanas. Yo soy de los que piensa que esas diferencias se van a partir, que va a haber un punto en el que va a haber algún equipo que se va a escapar y alguno que se va a quedar un poco más descolgado, y el Racing tiene que saber aprovechar esas dinámicas y sobre todo necesariamente, ahora que estamos también en época de la vaca gigante, que ha sido esta mañana, coger la buena ola de resultados y tener una buena, sobre todo una buena fortuna durante los partidos, que sería algo que también cambiaría la tendencia del Racing. Y lo que decía Cristina muy rápido, está siendo en estos momentos la vaca gigante también en la Maruca.
Acabamos de hablar con ellos.
Bueno, ya acabamos de mencionarlo, así que pues hemos hablado con una de las participantes, con Laura Cobiella, que viene desde Tenerife y que nos ha contado, bueno, que cada año se superan, que cada vez hay más gente, una referencia como ella del mundo del surf en España, pues que hablen así de nuestra tierra y de un evento
claro
así.
Que
Dice mucho
de la organización, claro que sí. Los que están, que se salen también, son nuestros amigos de Soinco, ¿eh?
Hombre, por supuesto.
A ellos, vamos, ninguna duda tenemos al respecto. Siguen diseñando reformas de cocinas junto a ti. Si quieres, lo puedes hacer online. Y si no, pues visitar su estudio en la calle Ruiz Tagle, número 2, cocinasoinco.es. Gracias, Alex.
Un abrazo, Cristina.
Que tengas buen día.
En esta vida hay cosas que no se pueden elegir, pero otras sí. Elige la atención, la cercanía, el lugar, la ceremonia. Elige el equipo de Funeraria San Millán. Hacen más fácil el momento más difícil. Realizan servicios a todas las aseguradoras. Sea cual sea su seguro, puede elegirlos. Tanatorio Crematorio San Juan Bautista del Grupo San Millán. Siempre a su servicio, en el Polígono de Cross y ahora también en Avenida de Bilbao 44 Bajo, Maliaño.
En Anticimex llevamos más de 90 años garantizando espacios libres de plagas. Desde nuestras oficinas en Guarnizo, damos servicio a toda Cantabria con nuestro equipo de expertos. Confía en nosotros para cuidar tu hogar y negocio. Llama ahora al 900-828-008. Anticimex Cantabria, tu empresa de control de plagas.
¿Por qué los colchones Tempur son realmente diferentes? Porque se adaptan perfectamente a su cuerpo. O porque le ayudan a descansar mejor, más tiempo y de forma más profunda. Tempur. Un colchón incomparable.
Descubra en Susque Colchonerías el material que está revolucionando el descanso. Susque Colchonerías, Plaza del Príncipe sin número, Santander.
Susque Colchonerías.
Buenas noches.
Buenos días.
¿Quieres sacar mayor rendimiento a tu vivienda vacía? En Bacare nos encargamos de todo. Bacare es la principal empresa cántabra de alquiler vacacional. No te preocupes por nada. Nosotros tramitamos las licencias y seguros. Cuidamos de tu casa para que esté en perfecto estado, ocupándonos de los huéspedes, mantenimiento y limpieza. Con Bacare podrás disfrutar de tu casa en cualquier momento. Consúltanos en el 611-165-905 o en bacare.es.
¿Necesita cambiar sus viejas ventanas? iVentanas, ventanas de PVC y aluminio. iVentanas es eficiencia energética, funcionalidad, satisfacción del cliente. iVentanas, pague una vez y ahorre el resto de su vida. En la rotonda de Revilla de Camargo, 942-565-100. iVentanas.com.
Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Días abrimos este espacio a la salud mental en pequeñas dosis con el doctor Jesús Artal. Mira qué dato, cada día más de 11.600 personas en nuestra región no acuden a su puesto de trabajo debido a problemas de salud mental. El absentismo laboral por causas psíquicas se ha disparado, superando incluso a las bajas por dolencias musculoesqueléticas o respiratorias. ¿Nos hemos vuelto más frágiles o el mundo laboral se ha vuelto más hostil? ¿Qué papel juegan el estrés, la ansiedad y la depresión en este fenómeno? Doctor Artal, ¿cómo está?
Hola, Cristina. Buenos días. Muy bien.
Bienvenido.
Gracias.
Como siempre. Las cifras son alarmantes, doctor, la verdad. 695 millones de euros de coste anual para las empresas en nuestra región debido al absentismo laboral. Como psiquiatra, ¿qué diagnóstico hace de esta situación?
Bueno, es un tema importante, como tú dices, que preocupa a las empresas, preocupa a los sistemas sanitarios. Me consta que es una preocupación también aquí en Cantabria. Y nos preocupa a los expertos en salud mental porque formamos parte de esa historia. Como bien dices, ahora mismo las bajas por causa psíquica son las que más generan pérdidas de horas de trabajo. Y sería bueno hacer una reflexión y ver causas y consecuencias para ver cuál tiene que ser el papel de los profesionales a la hora de aconsejar a los médicos de familia y a la propia sociedad sobre la pertinencia o no de estas bajas.
¿Realmente cada vez nos cuesta más tolerar el entorno laboral o es que las condiciones realmente han empeorado?
Yo diría que ambas cosas. Yo creo que, por lo que me cuentan los pacientes, las condiciones no son las óptimas. Las empresas a veces no cuidan a los trabajadores en este aspecto. Y también parece que quizá desde la pandemia pues nos hemos vuelto todavía menos tolerantes con el esfuerzo, con el trabajo, con los problemas que hay en el trabajo. Es una suma de situaciones de algo que ya viene desde la Biblia, ¿no? Que el trabajar es una maldición bíblica. Así castigó Jehová a nuestros primeros padres diciendo: ganarás el pan con el sudor de tu frente. Y bueno, el trabajo muchas veces se convierte en un problema y a veces se asocia con otros problemas que hace que el trabajo no podamos llevarlo a cabo.
Muchos trabajadores encuentran refugio en la baja médica ante situaciones de estrés o conflictos en la empresa. Se ha convertido la salud mental en un escudo frente a un sistema laboral rígido y poco comprensivo.
Yo me temo que sí. Yo me temo que es una salida natural porque hay mucha patología psiquiátrica y de salud mental, pero también es una salida que a veces es la vía preferida. ¿Por qué? Bueno, pues porque es más subjetivo este mundo de las quejas de ansiedad, de depresión, de estrés. porque, bueno, también hemos dicho durante la pandemia que la gente tiene que cuidarse, que la gente tiene que protegerse, y se lo han tomado en serio. Sí. Y ahora, pues, la gente no está dispuesta a soportar situaciones que quizá antes soportaba. También muchas veces que los problemas de estrés vienen en el propio trabajo. En un sistema como el nuestro, donde no es fácil cambiar de profesión, la gente dice, yo no puedo encontrar otro trabajo, que sería lo que me gustaría, pero al mismo tiempo no puedo afrontarlo. Entonces la baja se convierte en un refugio. Y luego la reincorporación al puesto de trabajo tampoco en nuestro país, por ahora, tiene ningún tipo de apoyo. Hay mucha rigidez, hay poca ayuda y poca flexibilidad para que las personas con problemas incluso físicos, pero también psicológicos, pues se puedan ir incorporando progresivamente o con ayudas o con apoyos a la actividad laboral. Y todo esto hace que muchas bajas por causa psíquica se vayan a prolongar hasta un año, que es cuando habitualmente las inspecciones hacen una evaluación de cara a tomar una decisión tajante. Vamos hacia la incapacidad laboral, hacia la invalidez, que se decía, o hay que volver a trabajar.
Nos dice que ha cambiado nuestra relación con el trabajo, especialmente después de la pandemia, después del COVID. ¿Nos ha hecho más conscientes, entonces, doctor, para que me quede claro, de nuestra salud mental, o más impacientes con las obligaciones laborales?
Yo creo que nos ha hecho cambiar nuestras prioridades. Lo vemos en todas partes. El otro día lo comentábamos, que los propios especialistas, los residentes, pues a diferencia de cómo éramos nosotros hace 40 años, pues ahora anteponen su tiempo libre, anteponen su bienestar, a lo mejor al dinero, o incluso a un currículum más ambicioso. Y es la idea que hemos transmitido de que hay que cuidarse. Y eso cada uno lo puede entender a su manera. Yo, desde luego, por ejemplo, también me cuido, pero intento que mi vida laboral sea algo que me cause disfrute. Y tengo esa suerte, pero hay otras personas que para cuidarse tienen que evitar, digamos, cualquier conflicto que surja en los trabajos.
A la hora de conceder una baja por problemas psíquicos hay un margen de subjetividad. ¿Cómo se valora realmente la capacidad laboral de alguien que dice, no puedo más?
Bueno, pues no es fácil. No es fácil porque el primer punto es aliarnos con el paciente, ¿no? Entender sus quejas. Hacer un diagnóstico que a veces es muy evidente, ¿no? Una depresión mayor, una esquizofrenia, un trastorno bipolar, cuando están descompensados no hay duda. Lo sabemos los profesionales, lo saben los inspectores, lo sabe la sociedad, que esos episodios son incompatibles con trabajar. Pero hay otros cuadros muy frecuentes, que son los que han crecido en los últimos tiempos, que es el malestar psicológico, es el no estoy a gusto, es me preocupo, es no me encuentro bien en mi trabajo, y eso pues no tiene un diagnóstico psiquiátrico como tal. Por eso tenemos primero que ponernos del lado del paciente, pero al mismo tiempo tenemos que decirle que lo natural es que no pierda su proyecto laboral, que se recupere para volver otra vez a hacer su vida normal. Y ahí es donde tenemos la dificultad, ¿no? El paciente espera que nos aliemos, pero a veces no le gusta que le digamos, vale, te estoy ayudando para que en un plazo razonable deberías volver a tu empleo, y eso causa muchos problemas en la práctica.
Ya me lo puedo imaginar, lidiar un profesional como usted con esa tensión entre proteger la salud del paciente y evitar que el sistema sanitario favorezca el absentismo no debe ser tarea fácil, está claro.
No lo es, no lo es. Por eso yo creo que lo que tenemos que hacer, o lo que yo he aprendido a hacer con los años, es a ser transparente, es decir, mira, Cristina, lo estás pasando mal, pero lo que a ti te pasa muchas veces no genera una baja prolongada. Yo creo que en unos días o unas pocas semanas tendríamos que valorar volver al trabajo. Decirlo desde el principio, porque un pacto, para mí un pacto con el paciente es lo fundamental. Un pacto en el que el paciente entienda que le ayudas, pero no para ayudarle a escapar, porque la solución que plantea inconscientemente es no volver nunca a ese trabajo, lo cual no solamente es una ilusión, sino que genera incluso una fobia a volver a trabajar. Por claro. Eso, esa alianza, ese pacto, siendo a la vez flexibles, pero a la vez tajantes, es lo que yo creo que tenemos que hacer los médicos de familia y los profesionales de la salud mental.
Se habla de mejorar el clima laboral, flexibilizar la gestión de la incapacidad temporal, reforzar la formación en atención primaria, pero doctor, en la práctica, ¿qué medidas realistas se pueden tomar a corto plazo?
Pues mira, yo creo que todo esto que dices, que es necesario y de lo que se habla, y yo creo que hay noticias que nos dicen que se están preparando cambios en esa rigidez, en esa forma de volver a trabajar, en formación en las empresas, en comprometerse con los trabajadores como una vía de que estos rindan más y mejor. Eso es complicado y en todo caso excedía lo que podemos hacer los profesionales en el día a día. Yo insisto que es el pacto, es decir, al paciente, te estoy ayudando, pero deberías volver a trabajar en un plazo razonable, en unas semanas. Y yo no tengo ningún problema en hacer un informe para un paciente que diga, en el momento actual este paciente tiene problemas para volver al trabajo, pero yo espero que con el tratamiento en unas pocas semanas se pueda incorporar y llevar eso a buen término.
Bueno, le voy a poner en un compromiso en cuanto a predicción se refiere, ¿no? ¿Qué escenario prevé para la salud mental y el absentismo en general en la región en los próximos años? ¿Iremos a mejor o es esto solo la punta del iceberg?
Bueno, en principio si no hacemos nada esto irá a más. ¿Qué se está haciendo? Que yo sepa, bueno, por parte de las autoridades está promoviendo acciones con los empresarios, con el mundo empresarial, por parte de las consejerías de salud y aquellas que tienen que ver con la empresa. Y por parte del sistema sanitario se ha puesto en marcha un programa de ITES, un programa orientado a atender rápidamente a las personas que pueden tener este malestar emocional, muchas veces relacionado con el trabajo, para poner en práctica esto que decimos, le vamos a ayudar rápidamente, intensivamente, pero que no se te olvide que el objetivo, como el de ese soldado que lo traen del frente porque está herido, es ponerle bien para que vuelva a la batalla. Es verdad que hay que intentar que la batalla no sea tan dura, hay que intentar que el trabajo sea realmente satisfactorio. A mí cuando me dicen, qué ganas tengo de jubilarme para disfrutar de la vida, digo, error, hay que intentar disfrutar de la vida durante la vida laboral, que es lo que algunos, por lo menos yo, y esa suerte tengo, pues hemos conseguido, hemos tenido suerte.
Para cerrar, si pudiera dar un consejo a empresas y trabajadores sobre cómo afrontar este problema, ¿cuál sería?
Bueno, las empresas, por favor, mantener, crear esos dispositivos que estén abiertos para el profesional, para el trabajador, donde se les escuche, porque muchas veces los trabajadores no encuentran un interlocutor y además se les trata como sospechosos. Yo les diría de potenciar este tipo de despachos, este tipo de actuaciones, porque son rentables, en mi opinión, para una empresa. A los trabajadores, bueno, pues que piden ayuda antes, que entiendan que dejar el trabajo es una solución solamente pasajera, que al final se puede convertir en un gran problema si nos alejamos y no hacemos un esfuerzo para con ayuda a volver. Y al sistema sanitario, bueno, pues que estos proyectos, estos programas funcionen y que se flexibilice la reincorporación de las personas a su proyecto laboral.
Doctor Artal, jefe del Servicio de Psiquiatría del Hospital Valdecilla, qué gusto y qué lujo poder contar cada 15 días con su presencia en este programa.
Para mí estar aquí.
Gracias.
Conoce las 6 ventajas de la Ventana del Norte. Gran ahorro energético, mayor aislamiento acústico y térmico, estanqueidad al agua y al viento, con la mejor seguridad gracias al herraje RC2. Nuestra ventana está certificada para Passive House. La Ventana del Norte, en la Avenida de Bilbao 90, Torre la Vega, o en laventanadelnorte.es.
¿Quieres casarte en un lugar con encanto? ¿Quieres que tu boda sea un día mágico? ¿Quieres disfrutar de la mejor gastronomía de Cantabria? Da el sí quiero en Palacio de Arce, un entorno único a solo 7 minutos de Santander y Torrelavega. Últimas fechas para bodas en 2025 disponibles. Ven a Palacio de Arce en Puente Arce, junto a Urbanización La Mina, y en palaciodearce.com.
Tu ortopedia es MediMobility. Expertos en movilidad, posicionamiento, protésica, ortésica, plantillas, prótesis de mama, descanso, ayudas técnicas, servicio técnico y mucho más. En MediMobility tenemos prendas a medida para lipedema, linfedema y otras patologías. Además, realizamos todos tus trámites con el Servicio Cántabro de Salud. Tu ortopedia es MediMobility. Visítanos en Renedo, en el Polígono de Raos y en Avenida de Valdecilla, Santander.
Este mes en Cantabria Negocios, el año récord del puerto que logra registros históricos en tráfico, facturación y beneficios. Grupo Tecan, el embalaje técnico llega ahora más lejos. Rentas básicas e ingresos mínimos, las últimas barreras frente a la exclusión. Además, analizamos el alcance de los últimos cambios en la legislación que afecta a los trabajadores autónomos. Hablamos de vivienda y urbanismo con Román Sanemeterio, decano de los arquitectos cántabros. Y entramos en la Escuela de Formación Náutico-Pesquera de Laredo. Cantabria Negocios, la revista de empresas y economía de Cantabria.
No dejes de visitar el área de servicio Junco Pindal en Colunga, un lugar donde podrás disfrutar de nuestros productos Pindal, así como una amplia variedad de pinchos para cargar las pilas, o un buen menú con los mejores platos tradicionales. Área de servicio Junco Pindal en Colunga, Asturias. Tanto si vas a Oviedo como si vuelves para Santander. Grupo Junco Pindal, más de 40 años en constante evolución.
Piernas cansadas, varices, arañas vasculares o úlceras. Llame a la consulta de flebología del doctor Lendoiro y le buscaremos solución. Parking propio y si llega en tren o autobús a Santander, consulte nuestro servicio de transporte gratuito. Consulta de flebología del doctor Lendoiro. Joaquín Costa 13, Santander, 689-23-60-13. Número de registro sanitario 06-2021-03-502.
Este mes en Cantabria Negocios, el año récord del puerto que logra registros históricos en tráfico, facturación y beneficios. Grupo Tecan, el embalaje técnico llega ahora más lejos. Rentas básicas e ingresos mínimos, las últimas barreras frente a la exclusión. Además, analizamos el alcance de los últimos cambios en la legislación que afecta a los trabajadores autónomos. Hablamos de vivienda y urbanismo con Román Sanemeterio, decano de los arquitectos cántabros. Y entramos en la Escuela de Formación Náutico-Pesquera de Laredo. Cantabria Negocios, la revista de empresas y economía de Cantabria.
Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Uy, qué aprieta ya el hambre y siempre es un buen momento para recordarte que tienes que disfrutar de los restaurantes del Grupo Casa José del Barrio Pesquero. La Gruta de José, La Chulilla, La Nueva Gaviota y Marisquería Casa José te están ofreciendo lo mejor de la cocina marinera. Nos vamos hasta Barros, en los Corrales de Buelna, Casa Paulino. Te quiere sorprender también con su carta variada para que saborees lo mejor de la tierruca. Y además te recuerda Casa Paulino, que también dispone de menú diario. En Pechón, una gran sugerencia gastronómica para los fines de semana la tienes en La Parrilla El Fogón. Excelente cocido montañés que ya fue galardonado con el primer premio en la Ruta de los Pucheros del 2022. Hay que reservar mesa, eso sí, 942-71-74-75. Y a 3 minutos de Cabezón de la Sal, en Carrejo tienes Casa Segis. Un restaurante donde prima la calidad del producto. No te lo pierdas. En Vega de Paz continúan las undécimas jornadas de La Matanza en el restaurante El Cruce. 18,50. Incluye postre, pan y vino. No te puedes perder. Recuerda las jornadas de los calzots que un año más está celebrando el restaurante Melli en Somo. Por 30 euros también incluye postre, bebida y café. Si te gusta el cocido montañés, recuerda que hay que esperar hasta el fin de semana para saborear el de la Alberuca de Somo. Y bien cerquita en Pedreña, Asador El Tronque te espera con esas inigualables sardinas o el besugo a la parrilla.
Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
La clara del alba a la mar.
El Centro Canino Besaya de Cartes lo ha vuelto a hacer. Ha demostrado que tiene a los mejores perros del mundo y lo ha hecho a lo grande. En plena celebración de su 40 aniversario, han logrado que su gran caniche negra del Besaya Viento del Norte se proclame campeona de España. Ha sido la mejor entre casi 5.000 perros en la competición más prestigiosa de la Real Sociedad Canina de España. Soy Cristina Jimeno, escuchas Mediodía, COPE en Cantabria, pero más allá de su belleza, su elegancia y su imponente presencia en los certámenes, Viento del Norte tiene algo aún más especial: su capacidad para conectar con las personas, para ayudar, para emocionar. Mira, hoy vamos a hablar con su criador, que es Rubén Sánchez, para descubrir la historia detrás de este título y la labor social que hay detrás de este centro canino de referencia. Rubén, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes y gracias por estar pendiente de nosotros y dar la noticia tan importante.
Enhorabuena por este logro. ¿Cómo te sientes después de un triunfo tan importante?
Yo creo que no hay palabras para sentir la emoción, ¿no? No tengo palabras, la verdad. Llenas de alegría y de satisfacción de todo el trabajo que hemos desarrollado para conseguir criar esta perra durante tantos años.
Viento del Norte ha demostrado ser la mejor entre miles de perros, como decía, pero más allá de su belleza y su físico, ¿qué la hace especial para ti?
Sí, mira, cuando somos criadores de perros de pura raza, seleccionamos a los perros de salud directamente y luego buscamos a los perros que sean lo más equilibrados posibles. Como hacía hace muchos años, se seleccionaban los perros para la búsqueda de caza o de pastoreo, ahora mismo estamos buscando en nuestro centro canino, al trabajar con personas y tener un proyecto que el gobierno de Cantabria está desarrollando en salud mental, tercera edad y discapacidad, nosotros trabajamos en la selección del perro para esas personas. Como antes seleccionaban para caza, ahora nosotros buscamos qué perro tiene más sensibilidad en la búsqueda de emociones que las personas están sufriendo. Y Viento del Norte, además de ser bonita, tiene esa sensibilidad. Nosotros buscamos en el desarrollo de su actividad diaria en que capte esa sensibilidad, ese malestar, ese problema que ellos detectan ya simplemente con su propio olor o por su propio captador del ambiente que le rodea al perro.
Ya, tiene un brillo especial, ¿no? Desde que nació, ¿cómo se manifiesta esa conexión que tiene con las personas? ¿Notas que entiende emociones o que sabe cuando alguien necesita su apoyo?
Sin ninguna duda, esa es la vibra que él ya tiene, esa captación. Como te dije antes, el perro buscaba codornices o busca codornices, el ser humano ha buscado eso. Ahora nosotros buscamos qué perro tiene esa sensibilidad y a qué personas va destinada a ese perro, a qué proyecto, a qué gestión, a qué persona, con qué medidas o con qué problemas tiene. Uh-huh. Ella directamente, todos sabemos cuando tenemos, los que tenemos perro, que hablamos con ellos y nos dicen cuando estamos solos en casa, ¿no? Dices, estoy loco, ¿no? No, esa sensibilidad, ese malestar, esa sensación de venir un día con un mal día y resulta que te sientes en el sofá y sin querer viene el perro, se te sube encima porque te está encontrando mal, ¿no? Pues eso es lo que ella directamente busca, esa vibración, esa sintonía, ese olor, ese nerviosismo en la sala, ella misma capta. Ve y además, habiendo unos 10 personas trabajando en la sesión, directamente nos damos cuenta que sin hacer nada, ella va directamente a esa persona y preguntamos al psicólogo, terapeuta, ocupacional, que estamos trabajando con ellos directamente, dice, ha tenido mal día, ¿verdad? Dice, Rubén, dice, me deja sin palabras esta perra. ¿Cómo, qué sensibilidad tiene? ¿Qué manera hay de captar esas vibras que no están en nuestra onda, ¿no?
¿Y cómo es ese trabajo? ¿Cómo un perro como Viento del Norte puede mejorar la vida de personas con necesidades especiales?
Pues mira, nosotros trabajamos para el gobierno de Cantabria y trabajamos con profesionales, trabajamos con el equipo multidisciplinar del centro. Todos, además, es un proyecto que está centrado a la persona, ¿no? ¿Qué necesidad tiene cada persona para conseguir qué objetivo conseguir, ¿no? Pues trabajamos en varios grupos y con varias sesiones. Trabajamos en discapacidad, trabajamos en sala de multiestimulación donde utilizamos el perro para relajar, trabajamos en la sala de fisio que utilizamos para el perro estimular, dar calor con su propio peso, ponerle en su cuerpo para que poder relajar su musculatura. Y luego trabajamos ya las movilidades reducidas y luego un proyecto muy importante es el tema emocional que trabajamos con el psicólogo. Simplemente utilizamos el perro, simplemente hablando en mayúsculas, utilizamos el perro como un moldeador de emociones, ¿no? Simplemente el hecho de llegar al centro, ves cómo la gente te saluda, ves cómo la gente que abre ese ambiente cerrado, ese ambiente más profundo, donde ellos ves que demuestran el cariño y demuestran la felicidad, que eso es final, es una de las emociones que buscamos. Bien. Y Viento del Norte es la captadora total de emociones y de la atención. Eso hablamos de discapacidad. En tercera edad lo utilizamos como vehículo estimulador del lenguaje, sobre todo. Tenemos un grupo trabajamos en Alzheimer y trabajamos con personas mayores más válidas, ¿no? Con personas que tienen una vida normal en su día a día. Y trabajamos mucho el tema de actividades creadas con el perro. Ya directamente les mandamos psicomotricidad fina, que le pongan un collar, que le cepillen, que le peinen. Actividades de la vida cotidiana, ¿no? Siempre utilizamos el perro como el captador de la atención, y ese captador de atención trabajamos directamente la actividad que vayamos a trabajar, siempre con el profesional que nos acompaña. Y eso es nuestro día a día, y de verdad que somos unos afortunados en poder trabajar con todo tipo de personas.
Y para llegar a este nivel, evidentemente, hay mucho trabajo detrás, con un gran equipo también. ¿Cuál ha sido el momento más duro en todo el camino?
Hablando de la competición de belleza, el más duro es haber conseguido ser número uno de todas las razas en España. El ser número uno de todas las razas en España significa correr, hacer como una liga de fútbol, haciendo una pequeña comparativa. Es ir todos los fines de semana, provincia por provincia, compitiendo en diferentes exposiciones donde vienen unos jueces especialistas que vienen a decir si tu perro está sano, si tu perro es dentro de un estándar oficial de la raza y sobre todo si tu perro es emocionalmente equilibrado. Y Viento del Norte, por supuesto, ha salido por todo lo alto, siendo la perra número uno de todas las razas en España. Y además de todo esto, al ser criadores de esta perra y ser sus abuelos, sus tatarabuelos, padres y ella, criados aquí en el Centro Canino Besaya en Cartes, pues nos han nombrado mejores criadores de España. Y todo esto, sin ninguna duda, no se puede hacer si no tienes el mejor equipo.
Está claro. ¿Y qué viene después? ¿Para Viento del Norte va a seguir dedicada a la labor social?
Sí, por supuesto. Ella es uno de nuestros perros de referencia, uno de nuestros perros de trabajo seguro. Y Viento del Norte en la carrera profesional de belleza, vamos este fin de semana, no, el siguiente fin de semana nos vamos a Inglaterra, que es la exposición más importante que el año pasado ganó, y vamos a ver si repetimos certamen en Inglaterra, que hay 27.000 perros en la exposición, y ella fue la perra número uno de su raza allí, y ahora vamos, volvemos otra vez a Inglaterra, y bueno, nuestra vida termina Viento del Norte en belleza, termina en agosto en el Campeonato del Mundo que se hace en Helsinki, en Finlandia.
Pues os seguiremos los pasos, porque este título ya es un orgullo no solo para ti y tu equipo, sino para toda Cantabria. Imagínate si consigue el del mundo. Oye, que ha sido un placer conocer la historia detrás de esta gran campeona y del trabajo que hacéis en el Centro Canino Besaya. Gracias por atender la llamada de COPE Cantabria.
Muchas gracias a vosotros.
¿Qué gano teniendo la cuenta BM?
No dudes más. Si tienes cuenta BM, tienes descuentazos. Como un 30% de descuento cada semana en una selección de frescos. Miles de descuentos cada día en marcas de calidad. Recuerda, solo para ti por tener cuenta BM. BM, muy fresco, muy nuestro.
Va a seguir la alerta amarilla por fenómenos costeros en el litoral. Hasta mañana, eso de las 2, 3 de la tarde. Se esperan probables rachas muy fuertes del oeste en el litoral de madrugada, con mínimas entre el grado bajo cero y los 10 grados y máximas entre los 10 y los 18. Lluvias débiles y chubascos menos probables, frecuentes e intensos en los valles del sur y por la tarde. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.